días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay, hablamos hoy con Félix García Morillón. Félix García Morillón es compañero del Sindicato de Enseñanza de la CGT en Madrid, es doctor en filosofía, profesor de filosofía, escritor y algunas historias más. Como todos los días, queremos invitaros a todas, a todos, a que colaboréis económicamente con Radio Clara. Si no, nuestra continuidad en antena va a ser bastante difícil, por no decir casi imposible. Os invitamos todos los días a que visitéis la página web de Radio Clara, del margen derecho de radioclara.org o libredirecte.info. Allí encontraréis las maneras de suscribiros o de hacer alguna transferencia o alguna ayuda, enviar alguna ayuda a los números de cuenta corriente que allí aparecen. También la colaboración a través del PayPal u otros métodos que allí también veréis. Se puede hacer fácilmente, se puede hacer con un clic del ratón del ordenador. Hay un boletín que se despliega para la suscripción sobre el banner de las suscripciones de Radio Clara que aparecen en ese margen derecho. En los números de cuenta corriente podéis hacer donaciones puntuales desde vuestra banca por internet o acercándoos a vuestra sucursal. Es decir, que colaborar con Radio Clara es fácil. Otra cosa es que podáis y queráis. Nada más. Un día más lo volvemos a decir y ahí queda. En unos minutos hablamos con Félix García Morillón. Félix García Morillón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿y usted?
Pues no me quejo.
Vale.
Puedo mejorar, ¿eh?
Sí, todos podemos mejorar y pues algunos podemos mejorar mucho, pero en fin.
No me quejo en absoluto.
Vamos al grano, lo estábamos hablando a micrófono cerrado, aunque a vídeo abierto, y obviamente teniéndote a ti en Madrid, junto con otros compañeros con los que hablamos, como Rafael Cid. Por ejemplo, no vamos a dejar de hablar de lo que está ocurriendo. Bueno, está ocurriendo en toda España, ¿no? Pero especialmente en Madrid, ¿no? Yo no sé cómo lo estás viviendo personalmente, cómo lo estáis viviendo, qué se comenta, qué dice la gente, pero obviamente, como la mayoría de los medios de comunicación se hacen desde Madrid, nos estamos hiperinformando de lo que ocurre a través de los medios de comunicación, de sus versiones, sus tertulias, sus entrevistas, etcétera, etcétera, que mayoritariamente van sobre el tema de la reducción de movilidad en todas esas áreas sanitarias que quizás se amplíen. No voy a decir ni la cifra por si acaso ya las han ampliado o las piensan, porque
sí, van a ampliar. Hablan de 37, no
hasta
sé,
ahora.
Pero es muy difícil seguir el asunto, ¿eh?
Por eso.
Aviso.
Bueno, dime tú, ¿podríamos empezar por ese nacionalismo de la señora Ayuso, que, bueno, eso no lo supera ni Torra. La cantidad de...
Bueno, están ahí.
Bueno, hay unas declaraciones que a mí me chocaron y después la cantidad de banderas que pudimos ver de la Comunidad de Madrid. Había por lo menos 11 o 12 banderas de la Comunidad de Madrid junto con otras de España. Aquello sonaba un poquito a esas banderas que ponen en los congresos del Partido Comunista Chino, que hay más casi que chinos, y es difícil superarlo. Y después, y después otra que tendrás que asumirlo ya. Madrid es un país dentro de un país. Eso, a ver cómo me lo arreglas para que no piense que estáis a punto de romper España.
A punto. A ver, es que de verdad, o sea, estás hablando con un, te lo decía antes, con un madrileño de pro y serio, nacido en Madrid, vamos, o sea, total, ¿eh?
Es decir,
yo no sé si Rafael Cid es nacido en Madrid o de los que inmigraron a Madrid y los madrileños siempre hemos acogido con cariño.
Bien.
La primera cuestión que me decías, pero es que tú no sabías que el PP era un partido nacionalista como era el Torra.
Sí,
y bueno, pero te habrás caído del guindo hoy, porque yo te recuerdo que la bronca fundamental, o sea, cuando recurrieron el estatuto, el nuevo estatuto, ¿te acuerdas, no?
Sí.
El quid de la cuestión es que llamaban a Cataluña una nación. Y eso era intolerable, porque naciones solo hay una en España, que es la nación España. ¿Te acuerdas, no?
Sí, el nacionalismo...
Entonces, ¿Y por qué se montó el pifostio,
Pero tú me estás hablando de nacionalismo español, yo te estaba hablando de nacionalismo madrileño.
Pero es que nacionalismo madrileño, eso... No. Esta mujer habla... primero habla en su nombre, fundamentalmente, ¿de acuerdo?
Primero habla como, ¿has dicho?
Ahí,
¿habla
no,
cómo?
No sabe nadie exactamente cómo la eligieron, pero está elegida ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la eligieron unas votaciones.
Sí.
No fue la más votada, como bien sabes, pero bueno, está ahí.
Y
incluso a las malas lenguas dicen que él, como Madrid se iba a perder para el PP... pues ninguno de los pesos pesados quiso hacerse el araquiri y pillaron a esta que no sabía de qué iba y como se dice en broma en Madrid, que a mí me parece de mal gusto, eso de que lo único que está experta en hacer en llevar un Twitter de su perro.
Era cierto, llevar
llevaba... Es que no creo que la eligieran por llevar el Twitter.
Bueno, vale. Llevaba lo de Esperanza Aguirre.
Lo ha elegido por motivos que se me escapan porque no me parece brillante, desde luego, y no tiene un currículum bueno, entonces no ni siquiera defraudado como arquitecta, me explico, que digo por comparar con cercanas, ¿no?
Sí.
Entonces, no me parece. El otro día te comentaba antes de empezar, que ya solamente cuando estaba escuchando lo que decía, aparte de no salir de mi asombro, ¿verdad? Que hubieran tardado 10 semanas o 2 semanas, bueno, la última semana por lo menos, en parir un documento confuso, poco definido, que se resumía en 3 páginas escasas, y esto es el parto de los montes llevado a sus niveles más astracanables, ¿no? Pero en cualquier caso, tú me dices, bueno, pues esta genialidad de... Ella pertenece al nacionalismo, ahora retomado como... Me recuerdo una cosa que decían de cuando yo era pequeñito, pero decían de Gijón, tú eres el mejor Gijón, pueblo sin segundo, tú eres el mejor país de la capital del mundo, ¿no? Una chorrada que decían de mi familia asturiana, decían, como tontería, ¿no? Pues se lo podía aplicar. Madrid, tú eres el mejor país de Madrid al cielo, estas chorradas, pero vamos, son chorradas que vale, que no tienen ningún color. Entonces, que somos un país dentro de un país, bueno, ya, pero te decía, me molestan mucho las peleas nominalistas cuando además son esencialistas, es decir, te volví al ejemplo de la bronca, ¿por qué? Fue por la palabra nación, manda huevos. Por la palabra nación, pero que para tanto para los unos como para los otros, es que era como mentarles a la madre, bueno, sí, la madre patria, claro.
Sí.
Entonces la gente se ponía de un enervado, pasa a los independentistas catalanes, que cuando oyen la palabra Cataluña les entra un fervor místico, y les pasa a otros que cuando oyen la palabra España les entra otro fervor místico.
Sí.
No, hombre, yo a España le tengo cariño, pero una cosa moderada, ¿verdad? Moderada. Todas las patrias no me convence, ¿eh? Eso para empezar. Y lo de la bandera, pues yo no le llegué a ver la foto, que me coste.
Joder, pero si no has visto esa foto es que no ha salido de la habitación aún.
Yo salgo, pero es que las noticias cotidianas no son cosas que me apasionen. Porque además es una especie de bucle, ¿no? Que te están repitiendo lo mismo 500 veces y entonces te aburre mucho. A mí me aburren, cada día me aburren más, de verdad, ¿no? Pues eso, terminas viendo todo, lo ves, bueno, es igual. Pero no lo he visto, no, es que no forma parte de mis intereses inmediatos, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, he oído hablar de ello, claro, para eso, escucho, ¿no? Y me entero y me dicen, ¿no? Y me parece, pero vamos, a mí lo que me parece grave, y eso sí, lo he seguido, eso me he enterado y he leído un poco más, es lo que ha hecho, o sea, las medidas que ha tomado, asesorada, pues no sé por quién, es decir, porque desde luego siempre se acusó a Simón de que no daba el nombre de los del comité, pero por lo menos él era un científico reputado, que es decir, era un científico reputado, otra cosa que te parezca, pues, pero es que esta no sabemos de ningún científico. Solo salen tres políticos. Los tres, ninguno de ellos me parece especialmente brillante. Pero bueno, tampoco pasa. Y entonces, ya el mismo, a la media hora o a la hora, vamos, a la tarde siguiente, publicaba el manifiesto en las asociaciones de vecinos de Madrid, muy duro, ¿eh? Y ponía algunos comentarios en Twitter muy duros contra la querida señora. ¿Por qué? Bueno, porque me parece, claro, yo conozco Madrid bastante, obviamente, ¿eh? Es imposible, y además esa zona la conozco porque parte de la familia de mujer vive en Vallecas y mis nietos van a un colegio en Usera.
Sí.
¿Bueno? O sea, que te suenan ya los dos nombres de confinamientos, ¿no? Bueno, que no son confinamientos, que son restricciones de movilidad.
Sí.
Porque esto es, claro, la palabra no pudieron decirla en ningún momento porque, ¿eh? Entonces, técnicamente es imposible.
Sí, sí, o sea, te lo digo todo el mundo.
Si diría, pues vale, pues muy bien, me ha encerrado usted, pero esto no lo puede usted controlar. ¿Por qué no te pueden controlar? Porque no es siquiera, por más que dicen ellos, para justificar por qué Lavapiés, que tiene peores datos que otras zonas del sur, no lo cierran, bueno, pues porque está lleno de pijo progres, joder, es que la gente es un poco seria. No te lo cierra, y sin embargo, eso sí, y otros pueblos, o sea, ¿por qué Torrejón no? Si tú sabes que ha habido la bronca, ¿verdad?
Sí.
¿Qué criterio ha empleado? Al final, ¿qué criterio? Hombre, ellos juran que no, pero huele a lo que huele. Es decir, los barrios, la zona de barrios rojos, progres, anti-PP, bueno, y con mi mujer, que no es sospechosa de pro-anarquista, de cosas parecidas, sí, es anti-PP que hasta la muerte, pero dice, esto como los Juegos del Hambre. Nada más escucharlo, los Juegos del Hambre. No sé si has visto la película.
No, me suena, pero no sé de qué va.
Es un escenario distópico en el cual hay unas élites que viven aisladas de la de Dios, y abajo hay distritos, los 12 distritos, a los que viven en la miseria, y siempre la miseria se pinta con rostro medieval, ¿sabes? De ropas y de estas cosas, ¿no? Y entonces, esa gente les dejan competir todos los años, representar de cada distrito en unos juegos a muerte, para diversión de las élites. Y al que gana se lo llevan a atar, ¿no? Uh-huh. Eso era. Entonces, yo reenvié una viñeta que me encantó, es decir, uno que decía, joder, a los, no me dejan, ¿cómo es? No me dejan salir para tomarme una caña, pero me dejan ir a trabajar para servir una caña.
Sí, eso lo ha comentado la gente, sí.
Claro, es que la gente tiene gracia. No se puede decir con menos palabras más, ¿me explico? O sea, que no puedo tomarme cañas, pero las puedo servir, ¿verdad? De eso va la historia. Entonces, claro, es indignante. Es decir, es desde luego un modelo absolutamente clasista, segregacionista de las decisiones que se toman desde el punto de vista sanitario. Claro, y además, tú podrían defenderse, bueno, es que como la pandemia ataca más a los pobres, pues lógicamente los pobres están más contaminados y por lo tanto más infectados y por lo tanto hay que aislarles antes. Pero eso es, claro, dicen, es el pez que se mordió la cola y al final olvidó usted que es que los pobres son los que tienen peores índices en todo lo habido y por haber, empleando por las viviendas que tiene.
Sí.
Una señora como ella, que cuando pusieron el confinamiento, inmediatamente,
se
tenía un piso modesto, igual de 100 metros cuadrados, ¿te acuerdas?
Sí.
Se fue a una casa, una de las zonas de lujo de Madrid, de 200 metros cuadrados, porque claro, para poder ejercer el cargo necesitaba un espacio. ¿Me explico? Pero vamos, es que no, hay gente que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Entonces, van por la vida con un desparpajo porque son unos, como dice la palabra, que no tiene vergüenza, es un sinvergüenza. Creo que el español es clarito en esto, ¿no? Entonces, me parece discriminatoria en ese sentido. Ha castigado a los, pero...
¿Pero tú crees, tú lo ves intencionado, pensado, o ha sido casualidad?
Ya no me importa que sea... No sé si qué es más grave, sino la intencionalidad perversa, la malevolencia y la maleficencia, es decir, malevolencia, quieres mal y lo haces mal, lo voles y lo haces, ¿no?
Sí.
Lo quieres y lo haces, ¿no? Sino la ceguera moral. Ni siquiera se dan cuenta de que están siendo clasistas. Ni siquiera se dan cuenta. Porque de alguna manera, quieran o no quieran, son los invisibles. Es mi modesta opinión. Es que no se dan cuenta. No lo perciben. O sea, son de los que pasan por al lado de un pobre y no lo ven. Te lo digo en serio, ¿eh? Es decir, que no. Lo se llama la ceguera moral. Es un fenómeno. El Bauman este ha escrito un libro recientemente, pero es un tema muy antiguo. Es decir, ¿por qué la gente no ve? Pues abre los ojos. Es que no te habías. Es que no lo había. Ah, no lo había visto. Pero que no lo habías visto. Pero no eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, su propio compañero partido, el alcalde, bueno, intentó, claro, sí. No puede decir más porque además también es de derechas. Pero bueno, porque es que no puede hacerlo, ¿no? Es decir, de alguna manera la fidelidad interna le impide, pero ya lo dijo, no, esto no, Madrid no se divide en ricos y pobres, Madrid, somos todos a una, todos, hizo lo que pudo, pero...
Sí, salió al quite enseguida porque se dio cuenta de...
vamos, es que claro, porque lo ve, porque es que la otra, esta gente no ve a nadie. Esta es van de su piso de 200 metros cuadrados, igual lo sigue allí, por cierto, no pagado por ella,
obviamente. Bueno, eso estuvo en discusión, si lo pagaba ella, si se lo...
Si
era...
ese piso puede costarte al mes 5.000 euros o 4.000, no estamos hablando de broma.
Sí.
Y su salario, que no será malo, no creo que llegue a 8.000 o 9.000 euros, no me lo creo, pero bueno, es igual. Entonces, yo te digo, primero, el clasismo. Segundo, la inutilidad. O mandas al ejército, o movilizas no solamente a la policía municipal, sino a la policía nacional, y les mandas el muerto al gobierno, porque la policía nacional es del gobierno.
Pero en algún momento la señora Ayuso pidió el ejército. Se lo dijo a Sánchez.
Digo, no, si yo no digo que lo haya pedido o no lo haya pedido, no lo sé si
no,
lo ha pedido.
No, que por lo menos tuvo la intención, lo dijo, se verbalizó.
Pero
eso.
Es que, vuelvo a repetirte, es que algunos le acusan de alguna manera, en comentario de chascarrillo popular, ¿verdad? Y dice, claro, está lista, ¿por qué hace esto? Porque este confinamiento ni contenta ni no contenta a nadie, no es confinamiento, es otra cosa, al final deja libertad para que la gente tome decisiones y para que se cumpla no lo puede hacer más que la policía municipal y no puede y la policía nacional. La policía municipal no depende de ella, sino de Almeida. ¿De acuerdo?
Del alcalde.
Y la policía nacional no depende de ella, sino de Pedro Sánchez.
O del delegado del gobierno, de Franco.
Bueno, pero que
sí, sí, de Pedro Sánchez, al final.
Y además la paga.
Sí,
paga,
sí.
Pedro Sánchez.
Sí.
O sea, la paga España, no la paga ella.
Mm.
Y lo del ayuntamiento lo paga el ayuntamiento, no lo paga ella. Medida gratis. Gratis. Mm. No solamente el precio lo van a pagar otros, si es que la quieres aplicar, sino que encima los posibles conflictos que surjan si realmente prohíben o sancionan, se los va a chupar la Policía Nacional y la Policía Municipal, no ella. Entonces, ya digo, me parece eso. Y la tercera cuestión es que evidentemente, me parece una cosa bastante obvia, es lo que decían los de Vallecas, porque dice, es que no proponen medidas alternativas, pero ¿de qué estáis hablando? ¿No os habéis leído el manifiesto? Lo decía uno en Facebook contestando lo que decía yo, ¿no? Que ponía eso. Pero es que no proponen medidas alternativas, pero digo, por lo menos léete el manifiesto entero, guapo, que es una página y media. Vamos, no le dije lo de guapo, ¿no? Pero digo, hombre, léetelo entero, que verás que sí proponen cosas. Claro, que decían, ¿qué ha pasado con la sanidad primaria?
La atención primaria.
La atención primaria, ¿qué ha pasado con eso? Ni un euro han invertido ustedes. ¿Qué ha pasado con los rastreadores? Ni un euro. ¿Qué ha pasado? Que eso sí depende de la comunidad, ¿eh? Con la frecuencia de los trenes y los
autobuses.
¿Qué ha pasado? Porque el metro y los cercanías sí dependen de la comunidad.
Sí.
Los autobuses no.
No, depende del alcalde.
Depende del alcalde. Entonces quiero decir, es que es el cinismo llevado a niveles extremos, ¿no? Entonces, yo lo que confío, es que no lo sé. Y lo más grave de todo esto, yo creo que es lo más grave posiblemente, es, a mí me preocupa más, es que no es más que la exhibición más de astracanada, de aquelarre, de la estupidez de los políticos, que en estos momentos tenemos que soportar lo nuestro, ¿verdad? Pero de un problema más profundo, es decir, que se ha visto en la educación, se ha visto en la sanidad, y ¿qué han hecho los dos últimos meses todos nuestros políticos? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es posible que el Pedro Sánchez ni siquiera pueda presentar un borrador de macrocifras de los presupuestos que quiere hacer? Es que no existe ni eso.
Dice que están en ello, que eso...
¿Pero tú crees que se puede decir están en ello cuando quedan 10 días para aprobarlos?
Dice la señora ministra que eso, claro, el borrador no lo puede enseñar porque es una especie de documento secreto hasta que haya negociaciones, etcétera. Eso por lo menos ha hecho declaraciones, es textual, parecido a lo que te digo.
Pero sí, evidentemente, pero posiblemente porque no se ponen de acuerdo entre ellos.
Sí, uno sospecha que
pero
sí.
Es que entonces... iros a la mierda, con perdón, dejar de gobernar, porque si ni siquiera entre vosotros os ponéis de acuerdo para redactar a tiempo un presupuesto del que depende que la Unión Europea nos dé el dinero, pues nada más, te digo, no tiene mucho margen, ¿eh? Entre todo lo que ya está comprometido, salarios de funcionarios, pensiones, es que el 90% del presupuesto está el pescado vendido antes de que tú lo escribas, ¿no? Luego hay otras cosas que no. Si vosotros no sois capaces, tendréis que reconocer que no podéis gobernar. Y entonces, bueno, pues mirad, disolver las Cortes y otras elecciones.
Bueno, le quedan unos días, ¿eh? Para... A lo mejor nos sorprende.
Pero claro, el problema es que tanto el CS como el PP como los demás dicen, me pide usted que le apoye. ¿Que le apoye qué?
Sí, yo le apoyo, pero ¿qué? Es un argumento que le ponen fácil, claro.
A ver, tú verás, sí. Si yo no te puedo apoyar, apóyame en los presupuestos, digo.
¿En cuáles?
¿Los enseñas, por favor? Y entonces ya te digo. Y te digo que si te voy a apoyar todo, una parte, no sé. Es decir, porque te voy a hacer una enmienda a la totalidad o simplemente algunas partidas, pero tendré que negociar sobre algo. Vuelvo a repetirte, cuando al final el margen de maniobra es escaso.
De todas maneras...
que algunas cosas que podían ser... Lo de la subida de impuestos, hasta el propio Pablo Iglesias ha dicho que no lo declaro ahora. Lo ha dicho Pablo Iglesias.
Bueno, también ha dicho que no puede dar datos y cifras concretas, pero que se supone que a los que más ganan, a los que más tienen, sí que va a haber por ese camino, por lo menos una entrevista que vi yo ayer en la televisión pública, un trozo dijo que sí que iba a haber... es decir, una subida de impuestos o de presión fiscal sobre los más pudientes, así en ambiguo, pero que no iba a decir cuánto ni cómo. Pero nos hemos...
¿Las empresas también?
No profundizaron en el tema porque se negó a hablar de los presupuestos, no era su...
Porque el problema de los impuestos no es el IRPF, ¿eh?
Sí, el IRPF lo tienen pillado a todos. Es ahí, no hay nada que escapar.
Nada, que si te caigan, que subas a los más ricos, comparado con los cientos de miles de millones de euros que es el presupuesto, igual estás hablando del 0,5%. En todo caso, el problema son las empresas, ¿no?
Y las exenciones fiscales y todo eso.
Pues eso, las empresas con sus exenciones fiscales, evidentemente, y los ICAP y otras cuestiones. O incluso poner orden, por fin, a ver si pueden poner orden en los presupuestos, en las luchas fiscales que hay entre las comunidades españolas, ¿no? Es decir, Madrid, sabes tú que dicen que está jugando sucio, como jugaba sucio en su momento el País Vasco, no sé si sigue jugando sucio. Aquí el personal, vamos.
Hombre, a Madrid se le achaca lo del patrimonio, ¿no? Que no se paga.
Tampoco en Navarra.
Bueno, pero en Madrid, que mucha gente está domiciliando o poniendo ahí su sede fiscal, aunque solo tenga un despachito o un lugar de registro para no pagar eso. Bueno, pero en cualquier caso, Félix, no sé si te has dado cuenta que nos hemos saltado de la señora Ayuso, su confinamiento o su no confinamiento, sino todas esas cuestiones de la movilidad o a los presupuestos. No hemos acabado con...
Ah, no, bueno, sí, pero...
Pero se puede decir algo más.
La transición viene dada porque, en definitiva, parte de sus medidas están orientadas por su política, es decir, no hay que subir impuestos, hay que acabar con el sector público, hay que privatizarlo todo, etcétera, ¿no? Es decir, es una política,
sí,
que es lo que es más grave en este asunto. Y iba condicionado un poco a que, yo te decía, y el paso que doy yo a continuación, y ya meto a todos los políticos, es que lo que en estos momentos ya no es de recibo, es que sabiendo ya de qué va la historia, y sabiéndolo desde junio, no hicieron una transición mejor y no prepararon lo que se vendría después.
Ahí estábamos, en ese punto estábamos y nos habíamos quedado. Por ejemplo, los hospitales, los médicos que dicen que en Madrid, en las condiciones que se trabaja, no quieren seguir trabajando y se van. Personal de enfermería que dice que con 18 contratos en 6 meses ellos no quieren trabajar en Madrid y si pueden lo hacen en otro sitio, y que también ha hecho declaraciones Ayuso en el sentido de que contratar enfermeras es muy caro, que con esos salarios no prefería contratar otras cosas o buscar rastreadores de otra manera o contratar con la sanidad privada. Bueno, todas esas declaraciones las han hecho.
Sí, claro.
Claro, evidentemente. Por lo menos han estado pensando en el tema.
Eso es elemental. Eso es una política.
Sí.
Y es coherente con su política. Eso es muy grave. Pero es que son ellos. Es su esencia. ¿Y por qué prefieren concertar? Madrid ya tiene casi el 50% de enseñanza concertada.
Sí.
Porque es más barata para el Estado. ¿Por qué? Porque ¿cómo pagan la enseñanza los colegios concertados? Una parte porque los trabajadores ganan menos. Otra parte porque las familias ponen dinero. Y otra parte porque las ratios están más apuradas. ¿Ya está?
Vale, pero lo de las familias ponen dinero no está prohibido. ¿O no debía...?
No, está tolerado. Por diferentes procedimientos.
Es decir...
Hay unas cuotas de ayuda. Lo permitieron, no sé quién fue exactamente, porque... Pero está permitido. Los conciertos han gozado del apoyo tanto del PSOE como del PP, ¿eh? O sea, también vamos a no engañarnos todos. Y de los de CIU y de los del PNV, es decir, hay mucho aficionado a los conciertos de enseñanza. Entonces, quiero decirte que por eso les sale más barato. Claro, porque las enfermeras, el personal sanitario, enfermeras y enfermeros, y las médicas y los médicos, esos ganan menos en la privada. Entonces, obviamente, quien gana más son las multinacionales que gestionan los hospitales. Pero los otros no, es que no, es que se acaba la historia. Es decir, y esta no. Y luego, claro, los rastreadores, bueno, es decir, eso es una vergüenza, porque intentó encargarse de una entidad privada que ni siquiera lo hizo al final. Hizo, pero muy pequeña cantidad.
Para 3 meses y una pequeña cantidad, es decir, que no.
Sin embargo, los que yo sepa, los pasar los test masivamente, si no hacen luego un seguimiento, una persona cercana a mí entró el viernes de la semana anterior, no de esta, sino de la anterior, ¿verdad? En el hospital con coronavirus. Tenía los dos pulmones infectados, la trataron muy bien, estuvo bien, no percibió ningún problema ni en urgencia ni en ningún sitio, en el Gregorio Marañón, que estuvo fatal en su momento, y a los 7 días la echaron. Bueno, y el primer día nadie le ha preguntado dónde estuvo los días anteriores.
Es decir, no se hizo un rastreo.
Ni preguntar. O sea, evidentemente esa persona avisó, bueno, yo también, vamos,
a los familiares,
a los que sabíamos que había estado con ellos, oye, que tiene coronavirus, está saltando, ¿eh? ¿Me explico?
Sí.
A mí no me preocupaba porque como yo lo he cogido, le pregunté a mi médico y me dijo, no, tú que lo has cogido, en principio no tienes ningún problema. No me fiaba del todo, pero me hice mi cuarentena por si acaso, ¿me explico? O sea, me he estado 8 días muy restringido de movimiento, por no enredar, pero no le preguntaron nada. En Gregorio Marañón, sin sensación de agobio ni de nada, me explico. No sé, a mí me deja perplejo.
Sí, muchos estamos perplejos, pero no te creas, no solo pasa en Madrid, ¿eh?
Bueno, es que más preguntas por Madrid.
No, pero...
Más allá de Madrid, en el más allá no hablo mucho.
No, por si alguien está pensando que un gobierno progresista y de izquierdas no haría eso, no. Te podía contar casos cercanos aquí en Valencia, pero donde gobierna el PSOE con Compromís y con Podemos, pues un caso similar casi al que me has contado, ha sucedido lo mismo. Así que...
No, a eso me refería, es decir, que en estos momentos yo ya no estoy dispuesto a dar ni esto de confianza a los políticos que nos gobiernan, ya sin piedad, vamos. No, porque me han... Yo anterior les excusaba que les vino grande, no se lo esperaban, en todo el mundo ocurrió.
Y lo podíamos admitir.
Pero bueno, dices, bueno, pobrecillo, les ha tocado, vamos, un marrón, ¿no? Mm. Pero claro, cuando ayer te dicen que en Europa, de las 10 regiones con peores índices, 9 son de España, no es un problema de Ayuso, ¿eh?
Sí.
No es un problema de Ayuso. O sea, aquí que más gente se apunta al carro, digo yo, ¿no?
Sí.
Porque quitando Asturias, pero bueno, Asturias es un territorio muy muy aislado de alguna manera, aunque ha tenido ocupación casi plena de turistas, ¿eh?
Sí, ha habido mucha gente que se ha ido al fresquito, pero Asturias también dicen que lo ha hecho bastante bien en el sentido que nombrábamos antes mal para los otros. Rastreadores, seguimiento de los casos y esa política le ha funcionado. Quizás también la dispersión de la población. No hay grandes núcleos de población. Bueno, sí, hay algunos muy grandes. Avilés, Gijón y demás.
Y Oviedo,
por supuesto.
Suficientemente grande. Pero aparte que esos son como Galicia y esas zonas de población extensa, ¿no? Sí, sí. Hay mucho pueblo pequeño, pero muy junto.
Sí.
Castilla te puede hacer 20 kilómetros si no ves un pueblo. Bueno, y Extremadura, te digo, y la Mancha, ¿no? Son grandes pueblos, pero muy aislados, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, en estos momentos es un desastre. Yo tengo la mala fortuna de tener como presidenta a esta mujer, que me parece una pesadilla ya, pero...
Dicen que si dentro del propio partido, lo has dicho tú un poco antes, no están de acuerdo con ello, ¿tú crees que puede caer Ayuso? Que esto se lo puede llevar por delante políticamente, me refiero.
Pero eso lo dicen los periódicos a la izquierda.
Sí.
Pero eso lo dicen para malmeter. Esto que he dicho que es exagerar a alguien que lo ha hecho gestaría, nos está haciendo la vida imposible. Hay rumores para acabar con Ayuso. Estoy convencido, ¿eh? Yo nunca me fío de... el día que lo lea en El Mundo que Ayuso debiera caer, pues a lo mejor me lo creo, ¿verdad?
Sí.
Pero si lo dice El País o La Ser, pues esto es igual un invento de La Ser.
Que están mal metiendo.
Hombre, mal metiendo, son unos profesionales del mal meter. Yo que escucho de vez en cuando a la que lleva las noticias a las 9 de la mañana por ahí, vamos, incluso el tono en el que habla es que es descarado, es una cosa, ¿eh? Cuando entrevista a unos y a otros, es muy educada entrevistando, es cierto, pero bueno, es que se le nota. A quien quiere y a quien no quiere.
Bueno, ¿cómo cerramos este tema? No lo podemos cerrar
en
de momento.
En este momento lo que tú decías, tú empezaste con el tema de un país de países, el nacionalismo está difundido por todas partes, Ayuso es una calamidad, y a mí lo que me preocupa de este asunto es que nos queda mucho y no veo que tengamos gente competente. Lo único que me da tranquilidad es que, evidentemente, lo que pasa es que es una tranquilidad cruel, ¿eh? Es una enfermedad que contagia mucho pero mata poco. Y entonces, igual nos tenemos que acostumbrar a que se mueran los débiles, pues una cosa a la que la humanidad está muy acostumbrada, por cierto, y que los demás vayamos cayendo de vez en cuando y tengamos una hospitalización relajada, porque sí que es cierto que, si te fijas, ha mejorado mucho, tiene pinta, ¿eh?, de que ha mejorado mucho el tratamiento.
Sí, dicen que la letalidad ahora es mucho menor que en marzo y abril.
Aparte que ya hizo una criba bastante de gente mayor, pero
claro,
en cualquier
no le quedan muchos que matar, claro.
Claro, van acabándose. Pero además, esto, más que de gente mayor, de gente con problemas.
Sí, gente con patologías previas.
Porque no estoy hablando con uno de la carnicería a la que yo voy. Le pregunté, ¿qué tal? Dice, bueno, un hermano mío falleció. Digo, pero no era muy mayor. Dice, no, pero estaba fatal. Estaba fatal. Y claro, le pillas y estás fatal, pues te mueres. Entonces, quiero decirte que no, que ha mejorado, parece, por mi cuñada, la persona que te decía antes es mi cuñada, se me escapa ahora, no quería decirlo, pero es igual. No es ninguna cosa ocultable. Entonces, los tratamientos que le dan son mejores, más eficaces.
Bueno, los médicos han aprendido. Parece. Han aprendido, hay experiencia y se ha ido poco a poco sabiendo lo que iba mejor en cada fase de la enfermedad o de la infección. Y cuando había que dar a corticoides, cuando no.
Hecho, con números igual de malos, si no peores que los de marzo.
Sí.
Marzo-abril, no hay estrés hospitalario. Estamos ahí en algunos sitios, ¿verdad?
Sí.
Ahí.
Sí.
Pero ahí. No hay. Y de hecho, por ejemplo, a esta persona la echaron en 6 días. A su hermana, que estuvo en la época más dura, estuvo 15. Fema, si quieres decirte
sí,
que...
Sí.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo la situación. Y, de hecho, si te fijas, la escolarización, por el momento, las cifras no están siendo escandalosas. Que eran los temas cruciales, que la escuela no quebrara.
Bueno, de todas maneras, en el tema de la escuela, para que empiece a saltar, habría que esperarse al menos 15 días, 14-15 días, desde que empezaron a ir los alumnos a la escuela, para que empiecen las primeras infecciones.
Lo que pasa es que los pillan también pronto a los chavalines, ya veremos.
No podemos.
Confío, ya no en los políticos, no me parece, no en que lo curen pronto, la vacuna ya veremos cuándo llega. Y lo que me da cierta tranquilidad, que no es mucha, por cierto, es que vamos a vivir con ella, no está matando lo que... Y no relativizo, que cada muerte es individual y es gravísima,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
O sea, no pretendo retraer, pero no va a traer masa, quiero decirte. Y luego han mejorado que la vida de los... La curación de los pacientes parece que es más rápida y en mejores condiciones.
Oye, y por último, el hecho de que se vaya a convocar manifestaciones e incluso alguien hable de huelgas, PSOE como partido se ha descolgado, los del PP no acaban creyendo, se les dice que se ha descolgado con la boca pequeña, y todo eso en estos momentos, ¿tú cómo lo ves? ¿Es el momento de empujar todos a una y eso, o tiene la gente derecho y el deber incluso de manifestarse, protestar y convocar movilizaciones?
Bueno, la manifestación ya sabe de qué va. Es decir, los que han monopolizado las manifestaciones son los negacionistas y esta gente, ¿no? Desde luego tú no puedes garantizar una manifestación ninguna condición de seguridad. O sea, es
pero en este caso, Félix, la manifestación no está convocada por los nacionalistas, está convocada por sectores populares, por movimientos sociales y por sindicatos.
No, los negacionistas, no los nacionalistas, los negacionistas.
No, te he dicho negacionista. Está convocada por sectores sociales, movimientos sociales, sindicatos y gente de los barrios que se están moviendo.
Claro, pero vuelvo a repetirte, yo las manifestaciones a mí me parecen imprudentes. Igual que cuando cruzo por mi plaza y sigo viendo mesas que están a menos de un metro unas de otras y todas llenas, y me sigue molestando porque digo, hombre, no me fastidie, que esto sí que es una cosa que no tomas en serio, es decir, el asunto, ¿no? ¿Y dónde está algún policía urbana que debiera pasear de vez en cuando? Y, oiga, ¿no? Entonces, las manifestaciones, bueno, es decir, no sé, yo no voy a ninguna. No sé si con eso te contesto, no voy a ir a ninguna. Entonces, esa es una parte.
Pero por precaución,
no me parece, lo haces no me parece por el contexto, ni una manera de protestar en estos momentos. Es decir, las manifestaciones, para que sirvan para algo, tienen que ser multitudinarias y poco sirven, y además molestando un poquitín, me explico, molestando un poquitín, porque si no, una romería, la romería no cambia el mundo, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo no me voy a apuntar. Creo que otra cosa es que hubiera acciones más concretas, y luego además sí que es cierto en lo que salía ayer en la prensa, no sé en quién quedará, allá apenas del PSOE y del amigo y de UP, Unidas Podemos, de todos ellos, es decir, a mí que los partidos sigan entendiendo esta situación como ir a degüello contra el enemigo, me parece un error del tamaño de una catedral. Yo no me siento si está Ciudadanos a negociar, pero ¿de qué me estás hablando? Es decir, yo no firmo lo otro porque el Pablo Iglesias se ha metido con los jueces. Digo, ¿de qué vas, criatura? O sea, que están negociando lo de los jueces, que es importante. Es una cosa de Estado, no me seas imbécil. Y cuando es una cosa de Estado, la democracia es una negociación, y no se trata de que cuando ganas yo me lo llevo todo, ¿eh? Y los del partido se joden hasta que les toque ganar, porque es una concepción de la democracia un poco triste, ¿no? Me imagino que cuando ganan un partido y, oiga, hemos una coalición de izquierda, pues queremos sacar un presupuesto de izquierda, pues lo entiendo, pero si usted quiere que el presupuesto funcione, te lo decía el otro día, tendrá que negociar algunas cosillas, ¿no? Entonces que el PSOE convoque el PSOE una manifestación contra el gobierno de Ayuso.
Ha desconvocado, el PSOE ha dicho que se descuelga de la convocatoria.
Sí, si lo ha dicho ya que se descuelga, y es que no
sí,
lo vi ayer por encima y no me fijé mucho tampoco.
Ha dicho que se descuelgan de la convocatoria, aunque los del Partido Popular le dicen que lo dice con la boca pequeña, porque por otra parte dicen que está animando a participar. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí, ¿vale?
Sí, dejamos aquí.
Lo dejamos aquí.
La situación, bueno, yo creo que la situación de los políticos es... se les ve como un problema serio para la población española.
Sí.
En las encuestas del CIS se considera que son un problema serio para el país. ¿Qué quieres que te diga? Pues ellos mismos. Lo que pasa, como decía un amigo mío, que ellos se ponen el sueldo, el horario y todas las condiciones, pues qué chollo, ¿no?
Sí, sí.
Y se revisan a sí mismo, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?
Se me estaba ocurriendo una grosería que se la bufa, ¿no? Que se consideren...
Como es una expresión de tu tierra, a mí no me parece una grosería, me parece graciosa.
Bueno, pues eso. Vamos a otro tema. Querías hablar un poco, y vamos a hacerlo, de política internacional. Me parece interesante. De todas maneras, nos quedan para ello, estoy viendo la hora, 15 minutos.
Sí.
Como mucho, ¿eh? Para que aligeremos. Política internacional. China, me has nombrado China, el papel de China. Me has hablado de geopolítica. Me has metido por medio a Palestina. Entonces, ¿cómo enfocarías todo esto?
Bueno, lo que enfoco es que...
Lo primero que me has dicho es China. Me gustaría preguntarte, porque lo primero cuando me has dicho, vamos a hablar de política internacional, y yo te he preguntado, bueno, pues concrétame un poquito más, y me has dicho, pues, de China. ¿Y por qué? ¿Por qué te has saltado enseguida a China?
China, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que hay unos cuantos motivos obvios, ¿no? Primer motivo, una cosa que ha revelado la pandemia es la dependencia brutal que tiene el resto del mundo de China. Es decir, cuando se paró China, se empezó ya a destruirse la economía aquí, porque son los grandes proveedores. Sí. Cuando queríamos mascarillas, resulta que las tenían que mandar de China.
Sí.
Y entonces algunos chinos listos, que debe haber un montón,
sí,
aprovecharon para vender. Son muy listos, ¿eh? Ya sí, he dicho que estadísticamente son esa zona de Corea, China, Japón, son los más listos del planeta. No sé quién te diga. En lo que miden los test de inteligencia. Entonces, bueno, pero en el caso se vio claramente, ¿no? Porque son 1.500 millones de habitantes, ¿no? por 1.200, no sé cuántos son.
Bueno, los que sean.
Un mogollón.
Mucha gente.
Porque económicamente ya está a punto de ser la primera potencia del mundo, a puntito. O sea, le quedan dos minutos. Porque ha demostrado que tiene una tecnología de altísima calidad.
Sí, por eso está nervioso
que no,
Trump.
Que no son ya los productos macarras de los chinos de mierda. No. Es que al final los móviles son los suyos, el 5G son ellos. Es decir, al final la inteligencia es que están dominando cosas muy importantes, ninguna broma, ¿no?
Sí.
Tiene un ejército que es desmesurado, ¿eh? Y es un país que tradicionalmente ha sido un país en la historia, en su historia, que ha hecho imperio, pero no imperio expansionista de extenderse por el mundo, porque el resto del mundo le parecía no interesante, ¿no? Imperio más bien para cerrar su espacio de invasiones de los de arriba y de los de abajo. Leí una cosa el otro día explicando por qué Europa era como era, y bueno, es igual. Pero es decir, no fue un imperio cuando viajaron en la época que los europeos viajaron todo el mundo. Ellos tenían barcos mucho mejores y no llegaron a la India, a África, vamos, y dijeron que qué tontería, que se volvían. Que para qué van a estar allí, ¿no?
Bueno, pues sin embargo ahora sabes que China en África está haciendo grandes inversiones, calladitos, tranquilos, en silencio, sin invadir, sin llevar su ejército allí.
Claro, sí, pero porque son chinos y ellos son muy listos, condenados. Y supremacistas de bigotes.
¿En qué sentido?
Supremacistas de bigotes, estoy convencido. O sea, ellos culturalmente se consideran superiores. Y tienen razones, ¿eh?
¿Pero eso es una observación tuya o...?
No, he oído más cosas apuntando en esa línea. Es decir, de los japoneses he oído que son profundamente racistas, ¿eh? Y machistas hasta los niveles no conocidos. He leído cosas y tal. Pero son, en general... Pero vamos, todo lo importante en la historia de la humanidad hasta el siglo XVI venía de Oriente, ¿eh? ¿Mm? Todo venía de allí. Y es en el siglo XVI cuando Europa estalla y se dedica a invadir, y la humillación a la que somete a los chinos en las guerras del opio es intolerable para los chinos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya se ha recuperado China, tiene una poderosa tradición con aportaciones a la cultura de la humanidad muy valiosas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene, y en estos momentos tiene vocación de dominio. Y si no de dominio, porque tampoco creo que sea de ese estilo, pero sí tiene una vocación de garantizar que su máquina productiva se mantiene. Es el mayor comprador de tierras en el mundo por el famoso tema de las tierras raras,
sí,
de las cuales depende muchas cosas, ¿no?
Sí.
Es decir, entonces ella está montando, y está montando el gran proyecto que va desde China hasta Europa, la ruta de la seda al revés. ¿Eh? Entonces, y la está montando poquito a poquito.
Sin alaracas.
No vocear y tal. Y si Naco tiene razón Trump, que tiene algunas cosas razón, es obvio, es en haber dicho que es un enemigo. Y haber espantado cara, que me fío de Trump de antes de mes, poquito, ¿no? Pero él sí ha llamado la atención sobre el problema de China, y la guerra comercial no era ninguna broma. Es decir, porque sabe que hay una guerra comercial, porque al final la geopolítica indica al final que la gente sigue, los grupos humanos siguen lo mío, lo vuestro, y acrecentar el poder de los míos, defender a los míos, y cuanto más poder y más tenga yo, mejor. Entonces, bueno, la lucha geopolítica internacional está cruda, siguen a machete todos. No creas tú que se han parado lo más mínimo. Por eso te citaba lo de Palestina. O sea, los palestinos me parece que ya se los han sacrificado definitivamente.
Sí.
Empezaron Jordania y Egipto, ahora los Emiratos Árabes Saudita, los Emiratos Árabes y tal, porque para todos estos, curiosamente, el enemigo es Irán. El enemigo de verdad es Irán, los chiitas y los persas. Te cojo el término persa porque los persas han puesto ciegos a invadir todo lo que estaba a su occidente, ¿no? A su oeste, ¿no? Pero durante siglos. Que se lo cuenten a los judíos, ¿no? No me extraña que les tengan miedo. La gran deportación de los judíos fue hecha por esta gente, por los de ahí. Entonces, quiero decirte que... Y la lucha es brutal. Y la lucha es brutal. Es decir, a los palestinos los han vendido. se ha acabado. Es decir, terminarán pidiendo misericordia. Porque nadie les protege. Nadie, absolutamente. Solo dependen de ellos mismos. Y ellos mismos, con un Estado como el Estado de Israel, que es un Estado potente, una potencia militar de primera categoría y con la capacidad de machacar que te puedes morir, pues, y si encima los que le rodean firman la paz y no le enredan, pues ya te digo. Entonces, es un caso concreto, es decir, cómo se está combatiendo en todas partes y Europa, que a duras penas puede, claro, poner de acuerdo a 27 países es muy difícil, bueno, como a 17 comunidades en nuestro país, es que es muy difícil, porque además en Europa también hay muchas comunidades como la nuestra, es decir, la fragmentación dentro de Europa también es grande, ¿no? En un momento además que se van los del Reino Unido, allá, en fin, estas historias. Entonces, el Erdogan está cogiendo iglesia tras iglesia y convirtiéndolo en mezquita, y se la suda, no sé si me explico, sí, así, sí. No veo ningún signo que la geopolítica en estos momentos nos indique que avanzamos a algo fundamental, que es un mundo más solidario. Yo no lo veo. Entonces, me parece que todo eso, obviamente, no solamente incrementa los riesgos, riesgos serios, porque claro, la gente cuando empieza discutiendo puede terminar abofetadas, y las abofetadas pueden pasar a otras cosas, y las guerras biológicas, las guerras nucleares, no han dejado de ser amenaza para la humanidad en ningún momento, ahí siguen. Es decir, no pensemos que no van a volver, porque también lanzaron bombas y vieron que no pasaba nada, que el mundo seguía después. Claro que solo lanzaron dos, lo que no lanzaron es 500.000. El amigo Putin no se anda con bromas, me explico, reconstruyendo su imperio ruso de una manera u otra. Entonces, yo no veo en estos momentos que haya crecido. Lo más que he visto es que la Unión Europea ha dado algo a la cara de intentar hacer frente a la crisis con cierta coherencia. Claro, cierta coherencia mientras no les hablen de los inmigrantes, claro. Porque en eso, si no se ponen de acuerdo y ocurren espectáculos como en la isla del Elbo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, la geopolítica debiera preocuparnos seriamente a todos. Primero porque, si alguno que puso expectativas es que la ocasión de la pandemia va a permitir avanzar hacia un mundo más solidario, dice, mire usted, no. ¿Qué quiere que le diga yo? Seguiremos un poco con lo que podamos. Seguirá habiendo gente que luche por la solidaridad y gente que vaya por lo suyo, y no sé si es la lucha eterna de los buenos y los malos, yo qué sé, pero al final... Y desde luego la geopolítica es complicada. Y para nosotros, al final, yo sí que creo que un imperio chino, o un imperio en que la figura dominante sea China, es más, tiene algunos inconvenientes. Es decir, ellos están exportando el modelo de que lo importante es que una dictadura puede ser más eficiente para generar bienestar a la gente. Los chinos están tolerando medidas de control que nadie tolera. Es decir, allí sí que deben estar controlados todos. La última que comentaba, no lo he contrastado la información, es que ya tiene un registro que automáticamente en tu móvil te puntúan como buen ciudadano y mal ciudadano. Y si te puntúan como mal ciudadano, terminas en algún campo de reeducación. Y ser mal ciudadano es saltar tu semáforo. Yo lo aclaro, vamos, con eso ya. Como peatón, como conductor no me lo salto, pero como peatón, vamos, mira izquierda y derecha, si no viene nadie, yo que cruzo. Y veo como los demás están esperando ahí pacientemente a que se pongan... que es su problema, no, pero qué decirte, y por lo que me comentaba, te lo he dicho en alguna otra ocasión, de cómo tratan en África a los negros, bueno, o sea, nosotros todavía somos, bueno, quitando al rey Leopoldo, ¿verdad?, y sus esbirros, pero bueno, que los tratan fatal, no los tratan nada bien, no sé, es decir, y ya digo, el modelo, ese modelo de autoritarismo, porque claro, nos metemos con Trump, pero Estados Unidos tiene todos esos check and balance que llaman los vigilancia y equilibrios, la democracia grassroots y tal, que funciona a pesar de Trump. Luego Trump, claro, y tienen problemas de otro tipo. Entonces, no lo sé, yo no estoy nada optimista y tampoco tengo ninguna expectativa interesante de parte de los turcos. Es decir, de alguna manera, ya los turcos en su día fueron finos, o sea, que, vamos, el Imperio Otomano, era un imperio duro, ¿no? No sé, yo no estoy especialmente optimista en ese sentido, veo que es complicado y la geopolítica que leo de vez en cuando, porque me interesa, aunque solo sea en plan Juego de Tronos y esas historias, ¿no? Y aprender geografía de vez en cuando para situarte, los signos son preocupantes. Y a mí el que más me preocupa en estos momentos, quizás más me duele, es asistir impávido a la progresiva muerte de los palestinos.
Bien, pues se nos acabó el tiempo, Félix.
Pues aquí hemos quedado. Siento haber terminado con esta reflexión. Tampoco.
Bueno, pero es una reflexión. Y
tampoco optimista.
No es optimista, pero es real. Yo lo veo también así. Los últimos acuerdos de paz, lo que ha firmado Trump con países árabes, ¿no? Y como se han callado el resto de países, eso les da un poco de...
Se han quedado todos, menos Irán, que tampoco es un país que pueda presumir de demasiadas cosas, pero bueno, vale. Por lo menos es un balance, es un equilibrio de otra manera de ver las cosas allí, pero bueno.
Bien, ya seguiremos la semana que viene.
Seguiremos la semana que viene. Pues que tengáis un buen día. Y aquí en Madrid pues seguiremos con Ayuso.
¿Qué le vais a hacer?
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ahora ya sois un país ya...
Pero llevamos 25 o 26 años con comunidad de Partido Popular, ¿eh?
Bueno, eso un día nos preguntaremos aquí por qué. Pero en fin...
Madrid se domina las gentes de derechas.
Pues ya está.
Está claro. Está claro. Y en Madrid el Partido Socialista lleva en luchas intestinas decenios. Entonces, pues con esos mimbres, y para una vez que gana la izquierda el ayuntamiento, se destrozan entre ellos, pues vale. Uh-huh. Pues muy bien, ¿no? En fin.
Vale, feliz.
No tenemos suerte.
Un abrazo, que vaya bien.
Lo mismo te digo, que tengáis un buen día a todas las personas que escuchan y a ti en concreto, claro.
fruta en la mano y gustan los aires fríos de Mata de Peñasco, porque dentro